Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues ya están aquí los niños y saharauis del programa Vacaciones en Paz. Han llegado a Aragón. Han venido 127 en un vuelo charter. Lo han hecho más tarde que otros años por problemas burocráticos en Argelia. Les espera un verano diferente con sus familias de acogida, lejos de las duras y precarias condiciones de los campos de refugiados, donde soportan temperaturas de más de, ojo, 50 grados, que se dice pronto. Soy Álvaro Montaner, ¿qué tal? Buenas tardes, esto es Mediodía COPE, es lunes 21 de julio y ahora seguimos contándote historias de tu ciudad.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, el programa cumple 30 años. Los chavales que vienen tienen entre 8 y 12 años, aunque este año el niño más pequeño tiene ya 9. Van a estar aquí hasta el próximo 25 de agosto. Marta López, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos en primer lugar, y por situarnos un poco y situar también a nuestros oyentes, ¿por qué vienen a Aragón estos niños y qué es lo que van a hacer aquí?
Vienen a toda España, en realidad. Son 3.300 niños procedentes de los campos de refugiados de Tindouf, en Argelia. Aquí en Aragón la iniciativa está coordinada por la ONG Arapaz MPDL Aragón, junto a Undraiga Alouda, que es Amigos del Pueblo Saharaui del Alto Aragón, LESFA, Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en Teruel. El coordinador de este proyecto es Oriol Gavín.
Es un proyecto que ojalá no tuviésemos que hacer, ¿no? Que al final la causa saharaui, el pueblo saharaui, pudiese decidir su futuro y pudiese venir por lo menos en otras circunstancias. Mientras tanto, aquí las asociaciones trabajamos pues porque estos niños y niñas puedan pasar un verano completamente distinto, estar con familias de acogida, poder beneficiarse del sistema aragonés de salud, sensibilizar también a las familias aquí de la causa saharaui y al fin y al cabo salir un poco de las duras condiciones de vida en el desierto, donde se superan los 50 grados en verano y donde desde luego pues, las condiciones son muy precarias.
Para ellos es una oportunidad de disfrutar. Mira, quiero que escuches a Mona, Galia, Sonia y Mohamed.
Yo jugando con las amigas y jugar en la piscina, en la playa.
Piscinas y jugar con mis amigos con la piscina saharaui, todos en la playa.
Iremos a la piscina y también iremos a la playa y pasamos por ahí un verano muy bueno y eso.
La hamburguesa, playa, piscina.
Es lo que más le gusta de la piscina, no hay duda.
Es la actividad
sondeo,
estrella.
En un primer sondeo es lo que más les gusta.
Bueno, alguno añadía la hamburguesa a la ecuación, pero bueno.
No me parece mal plan.
No me parece mal plan a mí tampoco. Bueno, aquí van a comer bien, con alimentos frescos, pasando revisiones médicas que allí no tienen. Precisamente por esa alimentación deficiente y las condiciones tan precarias en las que viven, sufren patologías sobre todo en vista y oído. Así nos lo ha explicado Gloria, que es una de las madres de acogida.
Hacemos las revisiones médicas, tenemos también para el otorrino, sobre todo porque los niños suelen casi todos arena en el oído. Y luego las revisiones también del dentista, son todos voluntarios, se les hacen a todos. Las revisiones, que es lo más importante.
Además, mejoran su nivel de español, que es el segundo idioma oficial que se enseña en las escuelas de los campamentos.
Bueno, la verdad es que es una experiencia muy bonita para todos. Marta, para los niños, para las niñas y sobre todo también, me imagino que para esas familias de acogida, ¿no?
Sí, porque aquí se tejen relaciones muy especiales. Las familias a las que llegan muchas veces también tienen niños, así que se convierten en hermanos, por así decirlo, durante un tiempo. Como Alejandra y Sofía, que los dos primeros años nos dicen que discutían mucho, pero ahora...
Nos damos muchos abrazos, nos encanta la música, nos gusta mucho el pop y la música de Camilo, jugamos con las muñecas y nos gusta también mucho las fiestas de nuestro pueblo.
Pues me gusta llevar el pueblo porque hay fiestas, pues jugamos muchas cosas, jugamos muñecas, pues escuchamos música, es el cuarto año. Tengo ganas porque es el último año y tengo que estoy jugando con ella porque no voy a ver más.
Qué bonito, ¿eh? Eso también.
La verdad que sí, y triste a la vez, ¿no? Por decir, voy a aprovechar porque luego ya...
Efectivamente.
A saber qué pasa.
Bueno, la madre de acogida en este caso es Olga Nicolás, que está encantada también con esta experiencia.
Una labor muy bonita porque la verdad es que allí los niños en los campos de refugiados, pues los pobres tienen muchísima calor y aquí, bueno, pues tenemos piscina, los podemos llevar a la playa y al pueblo, que se lo pasan muy bien en el pueblo, las fiestas, bailando y tal, así que la verdad es que es una labor muy bonita.
Bueno, hay que decir, Marta, que cada niño participa como mucho, creo, durante 4 años en el programa hasta que cumplen los 12, ¿no? Como decíamos al principio.
Claro, son 4 veranos desde los 8 hasta los 12 años. Por eso decía Sofía, que era su último año y que quería disfrutar. Y lo mismo le pasa a Safia, que tiene 11 y que ya no va a poder repetir. Su hermana de acogida, que tiene la misma edad, también quiere exprimir a tope este verano.
Es el primer año en el que hemos acogido y estamos muy felices con ella. Estamos en casa, a ella le gusta mucho ir con las bicis o a la piscina, estar juntas. También jugamos a veces en casa a dibujar y estamos muy contentas. Una amiga más. Este año vamos a intentar disfrutar el máximo.
Así que claro, el tiempo que están hay que disfrutar y te voy a presentar ahora a Fátima Galia, a la que todo el mundo conoce como Nuna.
Pues a mí me gusta ir al pueblo porque es más tranquila y también a piscina. Pues tengo solo una, ella se llama Valentina, en el pueblo. Jugando, ir al parque, a piscina, todo.
Nos dice que está feliz y lo confirmaba claro su madre de acogida, que es Gloria.
A ella le gusta mucho el pueblo, porque en la playa dice que no, que se pone muy morena, que no, el pueblo. En el pueblo está más libre, somos de un pueblo más pequeño. Santez, ella es feliz allí, está en la calle, conoce a todo el mundo, habla con todos, encantados todos.
Gloria lleva, Álvaro, 4 años acogiendo.
Eso te iba a preguntar, ¿es habitual esto, que las familias suelen repetir?
Y tanto, mira lo que nos contaba Oriol Gavín, el coordinador de Vacaciones en Paz.
En un 60 o un 70% de los casos las familias repiten con el mismo niño o la misma niña. Siempre no queremos asustar, siempre decimos que el compromiso de acogida es por un verano. Pero es verdad que el vínculo que se crea es muy importante y eso nos permite que muchas familias repitan. Lógicamente hay familias que no pueden y nosotros las asociaciones buscamos familias para esos niños que vienen y que no pueden estar con la misma familia. Pero al final la experiencia es positiva para todas ellas.
Otra de esas madres que repiten es Charo. Lleva desde 2018 en el programa y este año tiene a su tercera niña de acogida.
Pues una experiencia muy bonita, muy positiva, un verano diferente y la tratamos como una hija más. Irnos de vacaciones, el ver a la familia y merendar todos juntos o el salir por el barrio y saludar a los vecinos que ya la conocen, por supuesto.
Y claro, con este vínculo que se crea, yo es algo que como madre me pregunto muchísimo, ¿cómo se lleva la despedida? Uf.
Sí, es un momento triste, pero bueno, hay que saber y mentalizarse de que los niños vienen solo en el verano y que tienen su familia que están deseando volver a su casa. Entonces, pues sí, es un momento que se te escapa la lagrimilla, pero luego también estamos todo el año en contacto, porque con el WhatsApp, pues videollamadas constantes y no hay ningún problema. Y en Navidad les mandamos paquetes con regalos y ropas y todo, y es un contacto continuo, así que sin ningún problema. Y en cuanto podamos, iremos a los campos.
Que eso antes no pasaba, esas videollamadas de WhatsApp, ese contacto durante el año, eso es algo que cuando empezó el programa no se podía tener. Pero bueno, en cualquier caso, Álvaro, la pena es inevitable, como decía también Gloria.
Pena, pero bueno, realmente dices, van con su familia. El año pasado decía, están contando ya, quedan 6 días, 5, y digo, no me digas eso, que te vas de aquí. Ay, es que también tengo mi familia. Contentos porque han pasado el verano y vuelven con su familia, pero nosotros, bueno, esperando al año que viene.
Álvaro, vuelven con sus familias que se han quedado allí en esos campos de refugiados de Tinduf, en Argelia. Uh-huh. Algunos de los niños que vienen hoy son los hijos de aquellos primeros niños que el programa Vacaciones en Paz trajo aquí en los años 90. Anda. Claro, porque van de generación en generación. Entonces vinieron sin saber siquiera dónde estaba Zaragoza. Hoy son padres, saben que sus hijos vienen aquí a estar bien, pero sigue siendo duro para los que se quedan.
Siempre nos gusta recalcar que al final las familias ahí son heroínas, ¿no? Porque mandan a sus hijos e hijas a muchos kilómetros de distancia, a otra cultura, no saben con quién van a estar, no conocen a las familias de acogida. Tratamos cuando hay alguna dificultad, tratar de ponernos en su lugar, ¿no? De cómo nos sentiríamos nosotros si enviásemos a nuestros hijos e hijas a tantísima distancia y con gente que no conocemos.
Las organizaciones empiezan a buscar a las familias de acogida ya para el mes de marzo, más o menos, y se tiene en cuenta, bueno, pues por ejemplo, que en el núcleo familiar haya niños de edades similares, que ya hemos oído que, bueno, que esas relaciones que tejen son muy bonitas con esos hermanos de acogida, y que los padres, claro, tengan tiempo suficiente para poder atender a estos chavales.
Bueno, 30 años se cumple este programa, que tanto ha aportado a estos niños, y mira, lo bonito es ese dato que decías, que los que vinieron como niños ahora son los que están mandando a sus hijos siendo ya adultos.
Es la parte bonita y al mismo tiempo la parte triste, porque llevan mucho tiempo viviendo en esos campos de refugiados y no salen de allí, que es lo que nos decía también Oriol Gavín, ¿no? Que ojalá no hiciera falta este programa.
Efectivamente. Marta López, muchísimas gracias.
A ti, buenos días.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
estar informado.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Bueno, lo abrimos ese callejero, 1 y 16 minutos de la tarde de este lunes. Hoy nos toca irnos hasta la calle José Gonzalo Vives, de la que, pues naturalmente, nuestro Mariano Blasco nos va a dar ya enseguida más detalles sobre su historia y el trasfondo de este nombre. Mariano, ¿qué tal? Muy buenos días, cuéntanos.
Buenos días. Hoy comentaremos una calle dedicada a un personaje escasamente conocido. Me refiero a la calle de José Gonzalo Vives, que fue un escultor nacido en Rubielos de Mora el 27 de julio de 1929. Formado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, estudió escultura, pintura y grabado, siendo pensionado con posterioridad por la Diputación Provincial de Valencia. Perteneció a las Reales Academias de San Luis de Aragón y de San Carlos de Valencia y estaba en posesión de múltiples condecoraciones. Su obra, con inclinación por lo monumental, está realizada en diversos materiales, pero sobre todo escogió el hierro. Entre sus numerosas obras públicas basta citar como ejemplos el mural de 200 metros para el Hotel Reconquista de Alcoy o la Sagrada Cena para el retablo de la Iglesia Parroquial de Benasel en Castellón. En Aragón hay que destacar el monumento al tambor de Alcañiz y el monumento del bombo de Albalate del arzobispo. Gonzalo murió el 22 de noviembre de 2010 en Valencia.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Sabías que el papel de horno no va al contenedor azul? ¿Y que si tiras papel de aluminio sucio al contenedor amarillo, en realidad estás reciclando mal? Cada día pequeños errores provocan que toneladas de residuos no se reciclen bien. El papel encerado, los pañuelos usados, las servilletas sucias, todos esos van al contenedor de resto. El reciclaje funciona cuando separamos bien. Si tienes dudas, consulta la información municipal en la web del Ayuntamiento de Zaragoza. Reciclar es una responsabilidad de todos. Cuidamos de Zaragoza, cuidamos de ti. FCC Medio Ambiente y Ayuntamiento de Zaragoza.
Bueno, y un lunes más, hoy día 21 de julio, ya lo sabes, seguimos hablando de buenas iniciativas y hablamos de la Fundación CAI, de la mano de la Fundación CAI, y bueno, pues hacemos un poco la continuidad de lo que hablaba nuestra compañera Laura Hernández la semana pasada, esa formación en humanidades de Fundación Caja Inmaculada, esos cursos que poquito a poco pues se va perfilando de cara al, valga la redundancia, curso que viene, y de nuevo, hoy nos toca saludar a Cristina Yagüe, que es directora del Departamento de Formación de Fundación CAI. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días,
pues Álvaro. Hacemos un poquito, Cristina, que la semana pasada ya contábamos contigo, lo que decía hace un momentito, hacemos un poco esa continuidad de lo que la semana pasada hablabas con mi compañera Laura Hernández, porque volvemos a recordar, la formación es uno de los pilares, desde luego, Cristina, fundamentales para Fundación CAI, ¿no?
Sí, fíjate que, bueno, 120 años trabajando en Aragón, no en formación, que sí que hemos estado trabajando por y para Aragón, pero en formación pues llevamos más de 45 años. Entonces siempre ha sido clave acompañar a las personas en diferentes momentos, ¿no? Tanto, por ejemplo, en la parte de la empleabilidad, y con ello trabajamos en formación para empresas, intentando encontrar, bueno, pues esos cursos que fácilmente no aparecen en una formación reglada, porque son novedosos, porque implican de alguna manera el trabajo de profesionales, y entonces, bueno, pues nos gusta proponer ese huequito, esa formación en un momento determinado, que a muchas personas les pueden venir muy bien los conocimientos, ¿no?
Totalmente. Bueno, lo decías tú ahora, pues esa formación por un lado para mejorar la empleabilidad. A mí me gusta recordar esos pilares que tenéis fundamentales, que son que esa educación sea accesible, o sea, es decir, que todas las personas que lo deseen puedan acceder a ella, que sea útil, como nos decías ahora, pues sobre todo para fomentar y mejorar esa empleabilidad. y también, y algo que es interesante, Cristina, adaptada a las necesidades reales de las personas, ¿no? No que no sea una formación que pues hombre, pues a mí no me va a servir para mucho, que sea real, ¿no? Que se adapte realmente a esas personas.
Sí, sí, eso es lo que buscamos, el trabajar en esa línea, ¿no? Para que bueno, salgan de clase y lo puedan aplicar rápidamente. Y también, bueno, decir que en esta parte nos preocupan mucho los desempleados. Por suerte en Aragón estamos en una situación muy buena, pero todavía sigue quedando gente que de alguna manera se queda sin empleo y es un buen momento para aprovechar y formarse. Hemos tenido ejemplos de algunas personas que lo han aprovechado porque de verdad que los precios para ellos son muy, muy económicos y bueno, pues al final han decidido que montaban su empresa, por ejemplo. O sea, que es una salida importante para estas situaciones que se nos pueden presentar a cualquiera, a cualquier persona, sí.
Eso va un poquito ligado también con ese desarrollo personal, ¿no? Ponías el ejemplo tú ahora, Cristina, de personas que pueden acabar montando sus propias empresas. Es al fin y al cabo esa relación con el desarrollo personal, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. No solo buscamos acompañar en distintas situaciones. La misma persona en un momento determinado puede haber estado desempleada y disponer de tiempo, y al mismo tiempo puede haber gente también que disponga de tiempo porque ya ha parado su formación, o sea, su trabajo, y le queremos también acompañar ofreciéndole formación en la línea de, bueno, pues ocupa tu tiempo pensando en una formación que de alguna manera nunca te habías podido plantear anteriormente. Y haz arte, haz historia, en fin, esta sería la otra parte de Cursos Humanidades que hablábamos la semana anterior y que tan importante es para socializar y para desarrollarse.
Totalmente, totalmente. Cristina, este año, ¿cuántos cursos activos vais a tener o estáis presentando ya para que la gente pueda ir bicheándolos un poco y para matricularse?
Sí, pues mira, en el área de Humanidades tenemos 83 cursos subidos y en el área de Empresa ya tenemos ahora mismo 60 cursos, de los cuales, bueno, pues todavía no está cerrada la formación porque hay muchas novedades que queremos de alguna manera plantear. El Verifactu o la facturación electrónica es un tema que ahora mismo causa un poco de vértigo en las empresas, y novedades que siempre hay en materias tributarias, pues ahí también tenemos algunas cosas que vamos a ir ofreciendo.
Recordamos de nuevo también, Cristina, esa inscripción a los cursos. Si yo, por ejemplo, me quiero apuntar a uno, me quiero matricular, me quiero inscribir, se hace todo a través de vuestra página web, ¿verdad?
Eso es, lo hemos hecho lo más sencillo posible, entonces pidiendo poquitos datos también para que sea liviano.
Muy bien.
Y siempre a través de las www.fundacioncai.es, en el área de formación, la parte o bien de Humanidades o bien de Empresa, ahí es donde podemos encontrar tanto la oferta de cursos como la manera dentro de cada curso de podernos inscribir.
Y si tenemos alguna duda, creo que también tenéis abierto un canal de WhatsApp, ¿no?
Exacto, exacto. O sea que cualquier pregunta pues será bien atendida, y centros abiertos. Ahora mismo Juan Pablo II está abierto, pero durante el mes de agosto tampoco descansamos, y en el Joaquín Roncal pues podemos también ir resolviendo.
Muy bien. Cristina, para terminar, es importante, pues hemos hecho esa visión general de todos esos cursos, de las temáticas, de cómo apuntarnos, pero es importante también destacar que desde Fundación CAI también realicéis ese apoyo a jóvenes investigadores, ¿no? Que los hay muchos y muy buenos, por cierto, aquí en Aragón.
Pues sí, sí, la verdad es que tenemos una materia gris muy, muy, muy buena.
Total.
Y es cierto. Entonces, pues también desde hace muchos años, en colaboración con la Universidad de Zaragoza, es otra parte que para Fundación CAI ha sido importante, la de apoyo a futuros investigadores que a lo mejor les falta un poquito de ayuda, quieren realizar una estancia en el extranjero, quieren apuntarse a un curso que en Aragón pues hoy por hoy no se puede ofrecer, y entonces existe esa posibilidad y esa, bueno, posible solicitud de hacer una beca o de dar una beca para estos jóvenes investigadores.
Bueno, pues hemos hablado con Cristina Yagüe hoy sobre esos cursos de formación que ofrece la Fundación CAI. Para toda la información volvemos a recordar esa página web, www.fundacioncai.es, y como decía, pues nos lo ha contado a las mil maravillas la directora del Departamento de Formación de Fundación CAI, que es Cristina Yagüe, a la que le agradezco mucho que haya estado ya aquí con nosotros. Cristina, si tienes ya descanso, que no lo sé, o si tienes vacación, pues descansa muchísimo. Muchas gracias como siempre por estar aquí con nosotros. Y nosotros muy pendientes de esa oferta formativa de cara al curso que viene de Fundación CAI. Un abrazo
fuerte.
Muchas
gracias. Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE Zaragoza te damos buenos consejos para que llegar a fin de mes sea más fácil. ¿Has pensado que gran parte del dinero de tu factura energética se escapa por la ventana? El precio de la luz y del gas sube cada día más y mejorar tu eficiencia energética está en tus manos. Algo tan sencillo como renovar tus viejas ventanas puede suponer reducir hasta un 60% las pérdidas de energía de tu casa. Da igual de la época del año que hablemos, verano o invierno. Conseguir el mejor aislamiento térmico debería ser una prioridad. Sin ninguna duda es una inversión muy rentable si te pones en manos de los mejores profesionales. Es un consejo de Cerramientos Integrales en Jorge Cozzi 18, 976-134-134. Baterías Giral, distribuidor oficial de Tudor, especialistas en todo tipo de baterías, stop start, tractores, carretillas, las tenemos todas y al mejor precio. Además, la instalación es gratuita. Baterías Giral, Baterías Tudor en calle Burgos 1. Más de 50 años arrancando tu motor. Bateríasgiral.es.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 9 y 27 minutos. Te cuento a esta hora que un grupo de investigadores aragoneses acaba de publicar un importante avance conceptual en lo que se refiere a la lucha contra el cáncer. ¿Qué es lo que han hecho? Pues bueno, han diseñado nanopartículas que evolucionan en el entorno tumoral y generan de esta manera dos terapias diferentes de manera sucesiva. Aunque estos resultados se encuentran en fase todavía de prueba de concepto, como así lo llaman científicamente, los experimentos realizados con modelos celulares y animales han corroborado la eficacia de esta terapia combinada. Y es que la revista Advanced Functional Materials acaba de publicar este trabajo, que es Evolving Platinum Cooper Nanostructures for Enhanced Photothermal Therapy and Controlled Cooper, que es el nombre en inglés de este estudio, que bueno, pues la pronunciación no es la mejor del mundo, ya disculparán, pero bueno, es básicamente el nombre de ese artículo, ahora sí hablando en serio porque es importante, que se ha publicado y que ha aparecido en la revista Advance, como decimos. ¿Quiénes son los autores de, o quiénes han participado, mejor dicho, en este proyecto y en esta primera fase experimental? Bueno, pues han sido José Ignacio García Peiró, María Sancho Albero, Andrea Moseri y José Luis Hueso, acompañados de Jesús Santamaría. Son todos ellos investigadores de la Universidad de Zaragoza en el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, el INMA. El Instituto de Investigación Sanitaria Aragón también ha participado, así como el Centro de Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina. En el trabajo, pues bueno, han colaborado además los investigadores Rafael Contreras de la Universidad de Granada y Felipe Hornos del Instituto de Investigación de Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche. Bueno, pues fundamentalmente este trabajo desarrollado por esos investigadores de la Universidad de Zaragoza, que de nuevo pues se vuelven a dar que hablar, vuelven a estar a la cabeza de una investigación importante que, como decimos, es el diseño de esas nanopartículas que evolucionan en el entorno tumoral y que generan esas dos terapias diferentes a la hora de combatir esta enfermedad que, por desgracia, pues seguimos teniendo que hablar de ella, pero por fortuna también tenemos investigadores, en este caso aragoneses, que luchan para minimizar los riesgos o para aumentar las terapias que sean más efectivas en este tipo de enfermedades. Nos acercamos a la 1:30 de la tarde.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues 13 horas 30 minutos. A esta hora te una pregunta o te hablo de un tema que te puede interesar, sobre todo si sueles entrar o salir de Zaragoza por la carretera de Castellón o por la Nacional 232. Verás que hoy hay una nueva vía de entrada y de salida. Estamos hablando del falso túnel de la A68, hoy ha entrado en funcionamiento y hoy muchos profesionales que desarrollan su actividad por la zona ven una reivindicación cumplida. En la inauguración de esta vía, de este entorno, ha estado hoy María Moreno, que es gerente de las asociaciones de industriales de la Ribera Baja del Ebro y a la que esta hora pues quiero saludar para preguntarle en qué han ganado o si se está notando ya el uso de esta infraestructura. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal estáis?
Bueno, muy bien. En primer lugar, queríamos preguntarte, tú que has estado ahí in situ en esa inauguración o en esa apertura de este falso túnel de la 68, ¿cómo ha sido ese acto? ¿Cómo ha sido esa inauguración y puesta en funcionamiento?
Bueno, pues ha sido un momento que la verdad hemos vivido de forma muy positiva porque ya teníamos ganas de que llegara este día después de más de 8 años reivindicando una mejora en la infraestructura y en la movilidad que tenemos aquí. Que como sabéis, pues es uno de los dolores más fuertes que tenemos en toda la ribera de aquí del Ebro, ¿no?
Efectivamente.
Así que bueno, ha habido una asistencia masiva de alcaldes, de juntas vecinales, de secretario de Estado, de la ministra Pilar Alegría, que también nos ha acompañado. Ella también es, como sabéis, de aquí, de la zona. Uh-huh. Yo creo que ha estado muy representado a nivel institucional y a nivel empresarial, y también había una representación de vecinos y de usuarios de a pie de aquí, de estos pueblos, ¿no? Así que, bueno, para nosotros, como digo, un momento bastante importante en lo que se refiere a, digamos, un hito conseguido por parte de todos.
Voy a intentar explicarlo para los oyentes que no se hagan quizá una idea de esta zona. Otros muchos seguramente lo habrán sufrido en sus propias carnes, pero hasta ahora, hoy lo que se ha abierto es ese falso túnel, ese denominado falso túnel, pero hasta ahora lo que teníamos era una glorieta muy grande que era, María, cada día pues sinónimo de atascos, retenciones, aglomeraciones, tráfico al fin y al cabo, como decimos, retenido. Con este paso adelante y con esta, como decimos, infraestructura que haya empezado a funcionar, quería preguntarte también, María, ¿cuáles son los beneficios de este nuevo paso por la zona?
Bueno, pues nosotros allí, como bien dices, teníamos una rotonda muy grande. Pasaban, había días que hasta casi 30.000 vehículos por simplemente por esa carretera,
sí.
Lo que provocaba unas retenciones y unos atascos tremendos, aparte de una seguridad vial muy precaria, porque esto es un punto negro de accidentes de tráfico y bueno, pues esto preocupaba muchísimo, ¿no? Además, pedíamos también que hubiera una mejora de lo que es la movilidad, con lo cual esta rotonda nos producía un tapón, tanto de entrada como de salida de Zaragoza, a todos los pueblos y a todas las empresas que tenemos aquí. Y nosotros lo que pedíamos era que se mejorara ese atasco, ese problema que teníamos, pero también luego todo lo que es la carretera en sí, ¿no? Seguimos reivindicando nosotros también, porque este grupo de trabajo que ha hecho que actualmente hoy podamos inaugurar este falso túnel que tú nombras, pues sigue trabajando para mejorar movilidad a los polígonos, ese desdoblamiento famoso también de la Nacional 232 que sea un poquito más largo. En fin, el problema de la seguridad vial y de la movilidad sostenible que tanto hablamos lo tenemos aquí día a día, o lo sufrimos los usuarios de esta vía día a día, ¿no? Con este paso que damos hoy, confiamos en que todo eso se va a liberar muchísimo. Va a ser una necesidad cubierta que tenemos aquí, pero que tenemos que seguir trabajando todavía más, un poco más.
Uh-huh. Estamos hablando, María, y naturalmente te invito a que si hay algún dato erróneo o me confundo, me lo digas, naturalmente, pero por hacer también esa imagen radiofónica, estamos hablando, como digo, de que la Cartuja, por ejemplo, tiene ahora mismo 7 zonas industriales, el Burgo de Ebro tiene 5, Fuentes de Ebro y Gelsa tienen 2, cada uno, y Pina de Ebro tiene una zona industrial. ¿Este túnel, esta vía, es suficiente teniendo en cuenta que en los polígonos hay espacio todavía para que se instalen más empresas?
Bueno, pues realmente nunca es suficiente, porque primero por todo lo que acabas de nombrar, que ya estamos trabajando mucha gente en estas áreas empresariales. Pero luego aquí también tenemos una fuerte inversión industrial que está viniendo, con lo cual vamos incluso a duplicar plantillas de empresas, que ya tenemos esos datos, inversiones que vienen creando nuevos puestos de trabajo. ¿Esto qué nos viene a decir? Pues que vamos a necesitar mejorar todavía más el tema de la movilidad y de la infraestructura aquí en la zona. Como digo, esto del falso túnel es necesario, pero el seguir invirtiendo en mejora de comunicaciones para nosotros es vital. Primero, por la movilidad en sí, y lo segundo, por la seguridad vial, porque es un problema muy importante que hemos sufrido muchos años aquí en la zona.
Y sobre todo, efectivamente, en esa zona. María, esto me da pie para preguntarte, ya que tengo la oportunidad de hablar contigo, de abrir otro melón. ¿Haría falta un quinto cinturón en Zaragoza o por el momento no sería necesario?
Pues es que yo no soy a lo mejor la persona que lo tiene que valorar, pero te puedo decir que tal y como nos estamos poniendo en el mapa español y con el montón de inversión empresarial que está viniendo, industrial y demás, pues probablemente no estás diciendo ninguna locura. A lo mejor sí. Sí, porque de hecho nosotros somos uno de los ejes principales aragonés de comunicaciones y lo hemos sufrido y lo seguimos sufriendo, ¿no? Con lo cual, el tener esa visión y prever lo que va a venir, pues no estaría de más. Son inversiones millonarias, son y muy importantes, no hay que valorarlo bien, pero claro, viniendo lo que viene, yo creo que a lo mejor sí, sería importante.
Totalmente. María, como gerente de esta asociación, como decíamos al principio, estas asociaciones, mejor dicho, de industriales de la Ribera Baja del Ebro, al margen de esta infraestructura, que es por el motivo por el que te estábamos llamando, lo que sí que se percibe desde fuera, o al menos los que somos un poco más profanos en la materia, pero sí que percibimos que en los últimos años toda esta zona está ganando mucho en actividad industrial, que está creciendo y que cada vez se perfila como un motor importante en la economía. Ya no solo de la provincia de Zaragoza, ni de la comarca, por supuesto, sino ya de la comunidad autónoma. No sé si es un poco lo que estáis percibiendo también.
Sí, sí, totalmente. Mira, yo llevo 24 años en el puesto, o sea, he crecido profesionalmente con la zona y ni nada que ver a cuando yo empecé aquí a trabajar con las empresas y con los ayuntamientos. Era una zona, pues eso, que no destacaba especialmente por nada que tuviera que ver con el tema empresarial, y hoy en día pues somos uno de los puntos más potentes y con muchísima más proyección de lo que se podía esperar hace 20 años. Y sí que es cierto que hay muchísimo tejido empresarial, pequeño, pymes y demás, pero también hay fuertes inversiones de grupos mucho más potentes. Bueno, aquí tenemos renombradas empresas aragonesas y que están poniendo la comarca de la Ribera Baja y todo el eje del corredor de la Nacional 232 en el mapa, desde luego.
Efectivamente, y bueno, pues si lo están poniendo en el mapa, esperemos que sea para bien, y María, para terminar, pues que sea para que esta sea la primera piedra, por así decirlo, o el primer paso para seguir mejorando infraestructuras, y por lo tanto, pues esa mejora de infraestructuras, que duda cabe, servirá para dinamizar esa actividad comercial de la zona.
Ese sería el primer paso en la mejora de la infraestructura. Tiene que ir a la vez simultáneamente con una mejora de la movilidad, porque como estamos hablando de que hay inversión importante y cada vez más necesidad aquí de puestos de trabajo, pues necesitamos transporte y necesitamos accesibilidad muy buena también a los polígonos, pues para que podamos traer gente a trabajar a toda esta zona.
Efectivamente, con ese mensaje nos quedamos. María Moreno es, como decimos, la gerente de esas asociaciones industriales de la Ribera Baja del Ebro. Le agradezco mucho a María que haya estado hoy aquí con nosotros. María, un abrazo muy fuerte, y lo dicho, vamos a ver si este es el primer paso para seguir mejorando en esos diferentes aspectos. Cuídate mucho.
Claro que sí. Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Toldo Serrano celebra 75 años. Reserva ya al mejor precio y ahorra hasta un 33% en tu factura de la luz.
Toldo Serrano. Vista el interior, vive el exterior.
Bueno, ya está hora de la tarde, 13:40 minutos, 2 menos 20 de la tarde. Es el momento de irnos en el buen sentido a terapia, como todos los lunes, y hablar con nuestra psicóloga de cabecera, que es Paola Pérez Correas. Paola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Álvaro.
Y hablamos de un tema importante que alguna vez hemos tratado, pero que en estas fechas y en esta época del año, lo cierto es que conviene recordar. Estamos hablando de las rutinas, que una vez que ha terminado el curso, pues parece que se difuminan, se pierden un poco, pero Paola, creo que no cabe duda de que las rutinas siguen siendo importantes incluso en verano, ¿no?
Sí, son siempre importantes, incluso como dices en verano, ¿no? Porque a veces cuando termina el colegio es como que de repente se rompen todas las rutinas de manera muy repentina, como que de repente ya no hay normas, ya no hay estructura, toda esa estructura que los niños han llevado a rajatabla durante el año y eso tiene consecuencias, ¿no? Porque es importante, es necesario que los niños descansen, que jueguen, que desconecten del ritmo que han llevado todo el año, que ha sido fuerte, pero sin eliminarlas por completo.
Efectivamente, esos horarios me imagino que habrá que readaptarlos, ¿no? No van a ser igual los horarios del curso que en verano, pero al fin y al cabo, como decías, Paola, pues poner esos horarios, ¿no?
Eso es, o sea, de manera no muy estricta, ¿no? Está claro y todos entendemos que en vacaciones todos somos más flexibles, igual los adultos también, ¿no? Pero sí, cómo continuar con una coherencia, ¿no? Porque las rutinas proporcionan a los niños estabilidad emocional, ¿no? Entonces, digamos que un entorno más estructurado favorece el lóbulo prefrontal, que es la parte del cerebro que hace que funcione mejor la planificación, el autocontrol, que tomemos las decisiones. Entonces, cuando un niño sabe lo que va a ocurrir, hay cierta estructura en su día, pues digamos que su cerebro trabaja con más seguridad, está más tranquilo anímicamente, está más descansado. Entonces, hay algunas áreas que conviene, ¿no?, mantener cierta regularidad.
Efectivamente, por eso son importantes las rutinas para los peques. Oye, y Paola, ¿qué tipo de rutinas deberían mantenerse en verano? Por ejemplo, pues hablamos de los horarios, pero también, por ejemplo, lo podemos extrapolar, creo, a tareas de casa, a las tareas o los deberes de verano que puedan tener. Ahí igual es un buen punto para aplicar precisamente esas rutinillas, ¿no?
Claro, quizás por concretar, ¿no? Pues por ejemplo en los horarios lo que decía, no tan rígidos como el resto del año, ¿no? Pues porque es normal que en verano pues los niños se acuestan más tarde o se levantan más tarde, pero bueno, sí que seguir durmiendo lo suficiente, ¿no? Pues porque según la Fundación Nacional del Sueño, por ejemplo, los niños en edad escolar tienen que dormir entre 9 y 11 horas. Entonces, si se acuestan más tarde, se despiertan más tarde y ahí se respeta el horario de descanso, ¿no? Está claro que si duermen menos, pues están más nerviosos, más irascibles durante el día, con lo cual es importante. Respecto a lo que dices de las responsabilidades en casa, de las tareas domésticas, pues yo creo que el verano es un muy buen momento porque todos estamos más tranquilos y tenemos más tiempo para trabajar, para fomentar la autonomía, ¿no? Y eso en las tareas del hogar es perfecto, ¿no? Pues, por ejemplo, ordenar la habitación, ayudar a poner la mesa, encargarse de tareas pequeñas, hacer la cama cuando son más pequeñitos es un buen momento para que aprendan, ¿no? Entonces, que vayan asumiendo responsabilidades acordes a su edad para que luego se puedan como instaurar luego a lo largo del año, ¿no? Entonces, todo eso además les va a favorecer a largo plazo. Y lo mismo, como dices, con los deberes, ¿no? Que con esto siempre hay como un poco de polémica, si se hacen deberes o no se hacen deberes en verano. Entonces, bueno, en algunos colegios directamente mandan deberes de verano y en otros les mandan descansar. Pero eso no es incompatible con dedicar un ratito al día, 20 minutos, 30 minutos al día, a tareas como, por ejemplo, la lectura, que no es algo de ponerte ahí a estudiar, hacer juegos mentales con matemáticas, por ejemplo, de manera muy sencilla a veces, ¿no? Podemos jugar con monedas, pues venga, vamos a comprar. Si pago con esto, ¿cuánto me tienen que devolver? Cosas que durante el año los padres también tenemos menos tiempo, y igual ahora podemos dedicar tiempo a hacerlo de una manera más relajada.
Esas son, al fin y al cabo, esas actividades, ¿no? Para reforzar que sean, que no sean, o que no las asocie a algo estricto o algo de normas, entre comillas, sino que parezcan más un juego, ¿no? Más lúdicas.
Claro, de manera más lúdica, ¿no? Y, por ejemplo, hay muchas cosas que se pueden hacer en verano en las que los niños aprenden, que no tiene por qué ser vamos a sentarnos a hacer multiplicaciones, sí. Pero simplemente el hecho de, por ejemplo, ir a visitar un museo y ver algún cuadro o alguna obra de arte con ellos y explicarla. El salir a la naturaleza y ver qué flores estamos viendo, ponerle nombre a las plantas, ¿no? El ponernos a cocinar con ellos y que aprendan cómo se corta, cómo se fríe, cómo, ¿no? Todo eso, incluso hay campamentos de cocina, ¿no? Pero que son cosas que podemos hacer con los niños o manualidades incluso, ¿no? Entonces, hay una cosa que es importante, que aprendemos por la experiencia, ¿no? La experiencia es fundamental para aprender y el verano es el momento ideal para poder hacerlo, ¿no? El promover habilidades sociales y emocionales que además van a fortalecer el vínculo familiar porque las estamos haciendo juntos.
Esa buena organización, Paola, en verano y esas rutinas que podamos ir estableciendo pues de manera no tan estricta, puede facilitar, y igual me estoy autorrespondiendo ya a la respuesta, pero el aplicar esas rutinas en verano puede facilitar una mejor vuelta al cole en el mes de septiembre, que ese cambio otra vez de horarios sea menos, iba a decir lesivo, pero no, sea menos dramático, quería decir.
Menos dramático, sí. Desde luego, muchas veces decimos, antes de volver al cole, ¿no? Una semanita antes, empezar a entrar en vereda, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando los horarios se descontrolan excesivamente, no hablamos de que se flexibilicen, sino que se descontrola por completo, para los niños es como una ruptura tan grande que luego el volver a la normalidad, digamos, del año es mucho más costoso. Al final se trata de encontrar un equilibrio saludable, ¿no? No, pues lo que decimos, no ser rígidos, pero sí coherentes, porque no podemos exigir a los niños un horario totalmente estructurado y rígido durante 9 meses y luego 3 meses que no haya horarios, que no haya rutinas, que no haya normas, ¿no? Porque esto les descontrola muchísimo y además lo que te digo, les da como mucha inestabilidad emocional. Para los niños es importante tener rutinas que no son cadenas, son como cimientos, ¿no? Nos da estructura y nos da seguridad.
Totalmente, pero bueno, de esa vuelta al cole ya tendremos tiempo para hablar, que estamos todavía en el mes de julio.
Estamos empezando.
De cara al mes de agosto, que es cuando, bueno, ya en julio alguna que otra se habrá ido, pero sobre todo de cara al mes de agosto, que tradicionalmente es cuando muchas familias se van de vacaciones, pues bueno, esperemos que hayan podido tomar muy buena nota de cara a hacer esas rutinas también en vacaciones, que nunca vienen mal y que, bueno, pues para organizar el día a día y para tener una vida, pues por así decirlo, más ordenada, tampoco viene mal. Paola Pérez Correas, como siempre, como todos los lunes, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros.
Gracias, Álvaro.
Hace 48 minutos te cuento a esta hora, una última hora, un accidente del Canfranero ha interrumpido la línea ferroviaria. El convoy que estaba desplazando a varios pasajeros ha chocado al parecer contra un tractor que atravesaba la vía por un paso a nivel sin barreras. Se ha escuchado, han dicho ya algunos pasajeros, un golpe extremadamente fuerte, como informa entre otros Heraldo de Aragón. Y bueno, es esa última hora de la que ampliaremos más detalles, ese accidente que ha tenido el Canfranero, que ha interrumpido de momento la línea ferroviaria porque, como te digo, ese convoy ha chocado con un tractor que atravesaba la vía por ese paso a nivel sin barreras y que, pues, de momento mantiene en suspenso esa línea por ese accidente. Afortunadamente, y esa es la gran noticia, no se han producido heridos, únicamente de momento han sido daños materiales leves, pero eso sí, pues está interrumpida esa línea ferroviaria hasta nuevo aviso. 13 y 49 minutos, nos estamos acercando ya a las 2 menos 10. Enseguida te cuento más cosas.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
El Real Zaragoza llegó este domingo a Benasque, el lugar donde va a hacer su segunda mini concentración de pretemporada. De hecho, esta mañana a primera hora ya ha realizado su primer entrenamiento. Ayer domingo, cerca de un centenar de aficionados recibió a los blanquillos en tierras ostenses, donde el equipo permanecerá hasta el próximo jueves. Enseguida te voy a dar más detalles sobre esta segunda parte de la pretemporada del Real Zaragoza. Soy Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenas tardes, esto es Mediodía COPE. Ahora, con las cosas de tu ciudad.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 13:51 minutos, como te decía hace un momentito, el Real Zaragoza se encuentra en Benasque realizando esa segunda mini concentración de pretemporada. La primera fue en Los Ángeles de San Rafael y para esta vez, pues Gaby Fernández ha citado a 26 jugadores con la novedad de Saidú del filial. Es la citación que ha hecho Gaby Fernández de un Real Zaragoza que sigue preparando el curso, que sigue en pretemporada, pero que de momento no incorpora a nuevos jugadores. En lo deportivo, pues esta mañana ha entrenado a una hora temprana, pues alrededor de las, antes incluso de las 9 de la mañana, ya estaba en el césped de Benasque, donde se encuentra, donde está realizando esta segunda parte y donde pues estaban jugadores citados finalmente, como Samet Bazdar, que tenía molestias en el glúteo, pero que finalmente ha ido. Vamos a ver cómo va evolucionando el serbio, y algún jugador del filial, como esa novedad de Saidú. De momento, en el mercado de fichajes, pues poquitas novedades, poquito movimiento, porque el Real Zaragoza sigue a la espera de seguir incorporando jugadores, más allá de esas primeras incorporaciones de Tasende y de Tachi. Sigue peinando, como decimos, el mercado de fichajes el conjunto blanquillo. En la portería, por ejemplo, lo que está buscando es un guardameta de garantías. Está el caso, por ejemplo, de Caro, que está sonando en estos últimos días, y también otro de los guardametas que se había quedado libre en este mercado es un viejo conocido del fútbol aragonés, en este caso de la Sociedad Deportiva Huesca, como es el caso de Andrés Fernández, que estaba sin equipo después de un buen año en el Levante. Pues el futbolista está sin equipo, así que veremos a ver lo que nos depara el mercado. Por lo pronto, pues más novedades. Lucas Terrer con una lesión muscular, y que Pablo Cortés pues parece que saldrá cedido en este mercado. Pues la presencia de ambos canteranos junto al primer equipo acaba por distintos motivos. El atacante zurdo no va a seguir en el Deportivo Aragón, o apunta a que no va a seguir, que el Real Zaragoza o que Gaby Fernández querría darle una salida al talentoso atacante. Y mientras tanto, el mediocentro Lucas Terrer, que sí que entra en los planes de Gaby, pues sí que es verdad que de momento no va a estar muy activo en esta pretemporada por esa lesión muscular que ha sufrido. El guardameta, que también parece que está en el punto de mira del Real Zaragoza, es José Antonio Caro, guardameta sevillano, que no entra en los planes del Cádiz después de haber hecho una gran temporada con el Burgos. Sí que es verdad que este año Churripi pues no estuvo demasiado acertado en la portería gaditana, e incluso finalmente no contó con minutos, y veremos si es finalmente jugador del Real Zaragoza o no, porque en los últimos días sí que había sonado también el interés en este guardameta, al igual que el de Andrés Fernández, como decíamos hace un momentito. Si cambiamos de deporte, si nos vamos al baloncesto, podemos contar que el Casademont Zaragoza ha llegado a un acuerdo con el Valencia Basket para la incorporación como cedido del pívot dominicano Joel Soriano, jugador de 25 años y 2'08 de altura. Va a reforzar el juego interior del cuadro rojillo tras disputar el tramo final de la pasada temporada con el conjunto valenciano. En los 8 partidos que participó con el equipo toronja, como decimos, firmó una media de 5,4 puntos y 3,6 rebotes en tan solo 9,3 minutos de media por encuentro. Así que jugador joven y jugador que apunta maneras, como es el dominicano Joel Soriano, que aterriza en el nuevo proyecto del Casademont Zaragoza. Es lo más destacado que tenemos en los deportes. Seguiremos muy de cerca el mercado y la pretemporada del Real Zaragoza, una pretemporada que volverá a Zaragoza, como decimos, el próximo jueves. 2:05 de la tarde.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
El calor extremo no siempre se siente, pero sí se sufre por dentro. Los golpes de calor pueden afectar a cualquiera, pero sobre todo a nuestros mayores, a los niños y a los enfermos crónicos. Evita salir en las horas de más calor. La sensación de sed disminuye con la edad. Hidrátate, cuida a tus seres queridos. El verano es para disfrutarlo entre todos. Prevenir es cuidar. Gobierno de Aragón.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Ya está aquí el 25 aniversario del Festival Vino Somontano. Del 31 de julio al 3 de agosto te esperan en Barbastro Huesca catas temáticas, espectáculos, la muestra gastronómica con su experiencia 25 aniversario y las DJ Sessions. ¿Te lo vas a perder? Infórmate en dosomontano.com.
Zaragoza, Arrenda ya está aquí. La empresa líder en alquiler seguro y garantizado llega a tu ciudad para ofrecerte tranquilidad.
Con más de 18 años de experiencia en Arrenda, garantizamos el cobro de tu alquiler el día 3 de cada mes, incluso si el inquilino no paga.
Nos encargamos de todo, desde la gestión diaria hasta la protección legal.
Entra en arrenda.es y descubre cómo alquilar sin preocupaciones.
Sarga informa.
Gobierno de Aragón pone en marcha Naturaleza y Salud, un programa que busca mejorar el bienestar de las personas a través del contacto con la naturaleza. Los centros de salud ofrecen actividades en los espacios naturales protegidos con o sin prescripción sanitaria. Además, los grupos específicos de población pueden optar a actividades personalizadas. Más información en aragón.es.
Este verano, invertir en confort te costará más barato. No esperes, corre a las rebajas de Tapigrama Sofás o te quedarás con las ganas. Tu sofá en Tapigrama, no lo dudes.
Bienvenidos, inconformistas. A todos los que no queréis pasar por la vida de puntillas, a todos los que queréis vivir de verdad, con miradas de verdad, abrazos y besos de verdad, con celebraciones y amigos de verdad, y vino, vino de verdad, el nuestro, denominación de origen cariñena, el vino que nace de las piedras. Bienvenidos inconformistas de todo lo que importa, porque ¿quién quiere ser uno más? Cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.
La televisión de Bow por tan solo 8 euros al mes. Aquí, todo lo que te hace sentir en casa está siempre cerca. Y es que hay cosas que vivimos aquí mejor que en ningún otro sitio. Una voz.
¿Te has visto eso?
Un gol. Una mirada. Porque conectar es estar siempre a tu lado. En Bow, nacidos para conectar.
Fuego. Para evitarlo, necesitamos tu ayuda. En tu trabajo, toma medidas preventivas. Disfruta del entorno de manera responsable y siempre consulta el índice de riesgo de incendio. Grábatelo, pero no a fuego. Entre todos podemos evitarlo.
Gobierno de Aragón.
Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al para que vuele por los aires lo demás. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar? Y llevaba fuera de casa tanto ya.
Bueno, antes de llegar a las dos, te cuento que hay ecos también sobre el caso Montoro en Aragón. El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha firmado este lunes, desde esa primera piedra en el tobogán de Panticosa, que la corrupción de Montoro es exactamente corrupción, como la que estamos viendo de Koldo y Ábalos. No hay diferencia, es lo que ha dicho el presidente aragonés. Y es que te recuerdo que un juez de Tarragona ha imputado al exministro de Hacienda del Partido Popular, Cristóbal Montoro, por presuntamente aprovecharse de su cargo para aprobar diversas leyes que beneficiaban a empresas gasísticas que eran clientes de un despacho de abogados que había fundado el ministro antes de entrar al gobierno, según consta en el auto. Estamos llegando a las 2 de la tarde, ahora sigues escuchando Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa de la mano de Ángel Correas. Que me quiera quedar.